Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Nuestro bus se plantó junto al andén 49 a las 2 de la mañana. Todo hasta allí, desde el último peaje, habían sido casas, carreteras y túneles. Al frente se lucía una vieja caseta telefónica con indicaciones exclusivas para marcar al extranjero. La estación estaba vacía y la luz blanca de un letrero indicando los servicios higiénicos nos mostraba en la salida. Atravesamos enseguida, arrastrando nuestras maletas. Un centro comercial que daba a espaldas al terminal de buses, tiendas de ropa, de equipaje, casas de cambio, de comida rápida. Al final de un pasillo se divisaba una calle con un edificio donde resaltaba la marca de una cadena internacional de hoteles. Al costado, la avenida era ancha. No había muchos autos a esa hora, y la cordillera, a lo lejos, era casi una con el color del cielo. Estoy cerca del Mall Alameda, soltó alguien por teléfono. En Estación Central, te digo, repetía otro. Fue la primera imagen que tuvimos de Santiago.
Hola amigos, con la música del disco Chicha Libre, abrimos la ventana en esta tarde de jueves, 20.02, totalmente en directo. ¿Y por qué la música? Porque hoy tenemos un invitado joven, un periodista peruano, migrante, que vive en Santiago desde 2014, que ha escrito textos de no ficción para revistas como Puro Periodismo, El Desconcierto, Escritura Crónica y Late. También ha recibido fondos otorgados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como el Fondo de Creación Literaria. Hablamos de Eduardo Andrade. Hola Eduardo, gracias por estar aquí en La Ventana.
Hola Antonio, ¿qué tal? Gracias a ti por la invitación.
Eduardo es nuestro invitado de hoy en la tarde, que es el autor de nuestro próximo título, Sudamerican Dreams. Ahí tenemos un debate con Rosita Rodríguez. Hola Rosita.
Hola Antonio, hola Eduardo, ¿cómo
hola,
estás?
Hola Rosa, ¿qué tal?
Sí, que ha hecho una lectura de un párrafo de uno de los cuentos. ¿Cómo se llama, Rosita, este cuento?
Es un cuento que seguramente, lo más probable, que va a abrir el libro, que se llama Sudamerican Dream, inmigrantes peruanos que cruzan en bus la frontera con Chile.
Ese es el tema que los reúne hoy en la tarde de La Ventana, Sudamerican Dream, y estamos con su autor, Eduardo. ¿Qué significa para un joven como tú, un joven peruano migrante, este impacto de llegar a Chile en la madrugada a la Estación Central por primera vez?
Sí. Tienen razón de lo que dijeron. El cuento, la crónica que leyeron es la que probablemente abre el libro. Y también es la primera que escribí. Y la escribí por una suerte de concurso de periodismo turístico, algo así. Uh-huh. Y el último viaje que había hecho, que no tenía nada que ver con turismo, era este viaje a Santiago en un bus. Y claro, esta onda del recorrido de 4 días. Uh-huh. Y
desde Trujillo, tu ciudad natal.
Claro, y conocerte con la gente con la que viajas. En 4 días ya se crea un vínculo humano bastante fuerte. Y sí, llegar en la madrugada es como quizá para algunos una premonición de lo que puede pasar, ¿no? De lo bonito y de lo feo también que puede resultar la estadía acá, ¿no? O sea,
¿y qué siente un joven que viene en un bus durante 4 días viajando al sur? Viajando a un lugar desconocido, en búsqueda de mejores condiciones de vida, profesional, económica, que se relaciona con compatriotas, con personas jóvenes, viejos, claro, niños.
O quizás saber qué es lo que lleva a un joven venir a
pasa,
Chile.
Porque ¿qué pasa en ese viaje?
Claro, la primera parte del relato, de la crónica, de lo que leía al aire, muestra de una forma, nos está mostrando cómo somos los chilenos y nosotros nos podemos encontrar en ese paisaje. Entonces nos reconocemos.
Claro, bueno, ¿qué se siente y las motivaciones? Va a depender de cada personaje que aparece en este relato y que están descritas en él por la cercanía que tuve con las personas, con ciertas personas a las que nombro, a veces con nombres, a veces con seudónimos. Y bueno, en mi caso yo estaba haciendo un viaje experimental nada más. O sea, no, ni siquiera planeaba quedarme. O sea, había subido a un bus porque, claro, era un adolescente que no tenía dinero, entonces viajar en avión costaba. Entonces vamos en un bus, en el bus más barato encima. Y bueno, el paso en la frontera, no, por lo menos en Sudamérica, no debería significar tanto... tanta parafernalia, ¿no?
Tanto trauma.
Claro, ¿no? Tanto trauma. Pero de pronto cuando tú te subes, empezó a aparecer esta tensión, que es la que intento describir en el relato, ¿no? Entonces, a partir del encuentro en la frontera, de todo lo que pasa en la frontera, ya no hay calma en los personajes, inclusive en mí, porque está la duda de si es que voy a pasar realmente o no voy a pasar. Y te empiezas a cuestionar muchas cosas. En conversaciones que tienes con las otras personas en el relato, hay una parte donde uno de los personajes le dice que te estás yendo para vacacionar, ¿no? Mentira, te vas a ir a quedar, ¿no?
Sí, hay un momento estremecedor, Rosita, ¿no? Uh-huh. Cuando ni siquiera los colombianos con su chichichi, lelele, logran evitar la tensión del momento que significa enfrentar a la policía y el momento del control de aduana.
Claro, claro, esta onda de aplaudir cuando cuando una persona, un compañero pasa la frontera, porque claro, la decisión depende absoluta y estrictamente del policía, de la PDI, si es que le caes bien te deja pasar y si no, no. Él tiene la potestad de elegir. Entonces, en ese sentido, pues los aplausos son merecidos y son un reconocimiento a la suerte, más que nada.
Y son muy espontáneos.
Sí, son espontáneos, como esto de la arenga de los colombianos, ¿no? Es una arenga futbolera acá.
Que termina creando un ambiente total en la crónica que cuentas.
Hablamos con Eduardo Andrade, quien es periodista, migrante peruano, autor del próximo libro de nuestra editorial, Sudamerican Dream. No vamos a hablar de nuestras discusiones editoriales en la radio, no, pero a mí me encanta la bajada de título Crónicas de Santiago Florescente. Ya lo veremos, ¿ya? Sí, sí, sí. Prontamente en librerías y en las próximas ferias del libro que se vienen en Santiago y también en regiones. Rosita, has seleccionado varios párrafos de algunos de tus cuentos.
Claro.
¿Cuál es el siguiente que tienen seleccionado, Rosita?
Tengo un extracto de una de las crónicas que se llama Puertas Adentro.
Antes de eso, disculpa, ¿a quiénes escuchan de música de fondo el álbum Chicha Libre? ¿Eduardo? ¿Escuchemos un poquito?
A ver, me pongo los audífonos.
¿Sí? Chicha Libre, reconozcámoslo, es la sugerencia de nuestro amigo Arnaldo Delgado, que está ahí al otro lado del vidrio, que nos recomendó la cumbia psicodélica peruana, que tiene su origen en el Amazonas, ¿no?
Ajá, claro, claro, y que, bueno, ayer, claro, quizá inconscientemente es parte del repertorio musical de la niñez, de la adolescencia, qué sé yo, y por eso aparecen reiteradas veces en las historias, ¿no? Porque, o sea, cuando vine no esperé encontrarme con la música que había dejado acá, pero la música estaba instalada.
Es un muy buen punto y es también una de las recomendaciones que hacemos a nuestros auditores que busquen este libro en las próximas ferias, porque la música peruana, esta música psicodélica de cumbia, tiene muchas conexiones con la cumbia chilena y lo que siempre se ha bailado en Chile y que hoy día aparece en las calles, aparece con colores fluorescentes, que son los conciertos, en fin. Y si escuchamos a Rosita un nuevo párrafo que ha seleccionado.
Sí, genial.
Un extracto de Puertas Adentro.
Puertas Adentro.
Era un domingo por la noche, lanza Julia como intentando desempolvar eso que no toca porque aún duele. Las maletas, la casa, los respiros profundos para darse valor, los rostros de sus hijos que le estrujaban algo desde el vientre hasta la garganta, los discursos que de poco sirven y un instante que duraba tanto. Su esposo, a un costado, guardaba silencio. La hermana mayor de Julia se quedaría con sus hijos y, por lo tanto, ambos sabían que jamás volverían a pisar esa casa, la de su esposo. Jamás, como esa noche, dice, abrazó a sus hijos uno a uno y les dijo que los amaba. Sobre todo a César, el menor. No existían favoritismos para ella, afirma, pero siempre habrá uno con quien tenga más apego porque sabes que te necesita más.
Un fragmento de Puertas Adentro del nuevo libro de Editorial Ventana Abierta, Sudamerican Dream.
Esta es una crónica que justamente trata el relato de las nanas peruanas.
Claro.
Que en algún minuto, a mí me parece que hay muchas conexiones con la realidad chilena en tus crónicas, porque en algún minuto fueron las nanas que venían del sur de Chile a trabajar a la ciudad, que después pasó a ser las nanas peruanas. Y una de las cosas que cuenta que forma realidad es justamente que estas mujeres que llegan terminan siendo parte de la familia.
Sí, sí.
Entonces existe una conexión muy especial con la gente que trabaja. Uh-huh. Y el desapego que lo sufren dos veces. Uh-huh. El desapego de su propia familia y el desapego después de sus trabajos. Porque van rotando por muchas familias, van rotando por muchos trabajos. Y después algunas vuelven y algunas nunca vuelven a su familia.
Uh-huh. Llevaste estas historias que me imagino una vez ya en Chile, instalado, escuchaste la historia de las nanas peruanas, de cómo enfrentaban el desarraigo, como dice Rosita, y su vida cotidiana, ¿eh? En trabajar en casas de chilenos, que hoy día aparece casi como una situación muy normal, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí, el grupo de nanas que son los personajes de esta crónica, son quizá el primer grupo humano consistente con el que pasé tiempo acá. Claro, al comienzo no estudiaba y tampoco tenía un trabajo, consolidar un grupo humano era complicado y por ahí aparecieron por algunas conexiones, por la polola que tenía en esa época, conocí a un grupo de nanas que estaban desde hace mucho tiempo acá y que estaban en una temporada de su vida en el que se estaban enfrentando a un segundo desarraigo, o sea, porque ya habían dejado a sus hijos en los 90 y ahora se estaban enfrentando a los hijos que vinieron y que le decían ya no tienes por qué trabajar, ¿no? Porque ahora yo me toca trabajar a mí, pero ya se habían encariñado y era muy tarde, los hijos que habían criado, o sea, los nuevos niños que habían criado ya eran grandes y les decían, no, te voy a llevar a mi casa para cuando yo me case, te voy a llevar para que tú sigas trabajando, porque las alucinan como madres, ¿no? Eternas.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Qué es lo que más te estremecían de esos relatos?
Más que estremecerme, me impactaba mucho, claro, las fiestas con las que son parte del relato también, el momento en el que celebraban, el momento en el que se embriagaban y en ese estado podían contar cosas muy muy fuertes, ¿no? Ya no era el relato típico de las revistas o de los medios que las victimiza, sino ver una persona común y corriente con todos los sentimientos de ira también a veces hacia sus jefas, de desidia, o sea, de desencanto con el trabajo a veces, ¿no? Estar acumulado, encerrado todo durante toda la semana. Eso me marcó harto, ¿no? Y ver esta onda del tiempo, de que quizá en algún momento muchas de ellas ahorraban, enviaban remesas a Perú y las personas que venían ya no lo hacían, las despilfarraban en fiestas, ¿no? Y no porque esté mal, sino porque el contexto era otro, ¿no? Era distinto.
Claro.
Esa comparación siempre me había llamado la atención.
O sea, las diferencias entre
temporales,
el
claro.
tiempo que pasó entre las primeras oleadas de migración y las que vinieron después.
Claro, ajá. Sí, me llamó mucho la atención eso, ¿no?
Ahora, esta experiencia de vida, esto de conocer los relatos de las nanas, de tus amigos peruanos en Chile, ¿cómo lo fuiste
enriqueciendo con la literatura, con la lectura. ¿Hay influencias en tu trabajo una vez en Chile? ¿Conociste autores chilenos que te, sí, sí, que te marcaron?
Sí, por
¿quiénes,
supuesto,
por ejemplo?
A ver, yo siempre he dicho, o sea, cuando en el proceso de construir el libro, siempre he sentido de que aprendí a escribir, lo que aprendí a escribir, lo aprendí acá, estando acá. Y tiene que ver con esta onda de salir de casa, de salir de la comodidad y estar lejos. Es a veces un gran lugar para escribir, cual sea que fuera el lugar, ¿no? Pero sí, sí hay influencia de autores. Por ejemplo, en este relato del bus, el primer relato el que leyeron, yo recuerdo que estaba pensando en qué historias podían inspirar un recorrido en bus, ¿no? No se me ocurrían muchas imágenes literarias de eso. Y por ahí di con Juan Pablo Meneses, que es un cronista chileno, y él había escrito una crónica que luego se hizo libro, que se llamaba Una granada para River Plate. Es un partido de la U de Chile con River en Argentina, por la Sudamericana, creo.
Uh-huh. Y o Copa Libertadores.
Libertadores.
Sí.
Y Juan Pablo, el cronista, se mete en un bus y cruza la cordillera. Entonces te pinta el ambiente del bus, claro, con razones totalmente distintas, pero que el cuadro literario está ahí. Entonces leí, por ejemplo, ese tipo de relatos, ¿no? Luego también, claro, he estado en talleres literarios con otro autor que se llama Esteban Catalán, que es bastante joven. Él también me ayudó bastante, me pasaba los textos de... Él se fue a estudiar un máster de literatura en Nueva York y siempre me mandaba los textos que le pasaban los profes y eso, ¿no?
¿Ha participado también en coloquio y conversación en universidades?
Sí, sí, en la época en la que estuve trabajando en puro periodismo, en la cual tengo el mejor de los recuerdos, fueron 6 meses maravillosos, sobre todo porque sentí que era la primera vez que hacía periodismo, que ejercía el periodismo y bueno, y estaba sobreviviendo y viviendo de eso y me sentí bastante bien. Y en esa época, cuyo trabajo consistía en entrevistar autores, escritores, entrevisté a cronistas que a mí me fascinaban, y uno de los tipos con los que compartía piso era Roberto Hersher, que es un escritor argentino que ha escrito un libro sobre la guerra de las Malvinas, y con él conversaba mucho y nos hicimos amigos, y él siempre me invita a su cátedra de introducción al periodismo para hablar justamente de crónica y de inmigración, ¿no?
¿Y cómo te reciben los estudiantes? ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan?
Pucha, es genial, ¿no? Porque como son alumnos de introducción al periodismo, son bastante jóvenes. Un ramo que todos los que han estudiado periodismo, comunicaciones, qué sé yo, lo han tenido que llevar. Y es un ramo en el que uno entra con muchos sueños, probablemente, ¿no?
Y entonces, más de lo que la realidad luego se encarga,
claro,
de...
¿eh? Sí, claro, y uno los ve y dice, pues yo también estaba ahí soñando, ¿no? con eso. Y la idea es no romper esos sueños, ¿no? Entonces tratas de hablarles de lo mejor que te pasa, ¿no? Y más que nada como hacer un coloquio de experiencias conjuntas, de autores, porque, o sea, y ayudarnos mutuamente, ¿no? A ver, ¿qué me han preguntado? Siempre me preguntan, la pregunta clásica es ¿por qué me vine?, ¿no? Siempre, uh-huh. Es una pregunta que siempre está.
Para toda una clase de esa respuesta.
Claro. ¿Eh? Yo siempre les digo que cada vez que preguntan eso, siempre invento una historia distinta, una respuesta distinta.
Hablamos con Eduardo Andrade, quien es autor de South American Dream, el próximo libro de nuestra editorial, Ventana Abierta Editores, un periodista peruano, migrante, y con la música de fondo de la cumbia psicodélica que viene del Amazonas, en un álbum totalmente recomendable, Chicha Libre. Ahí se ríe Arnaldo Delgado en los controles de su recomendación. Y, Rosita, ¿qué otro texto has elegido para nuestros auditores?
Seleccioné algo muy, muy parecido, o sea, que tiene mucha relación con lo que estábamos hablando, que es de La fiesta de la choledad. Se notan las latas de cerveza al aire, las manos, las banderas, y yo, arrastrado a la mitad de un grupo de danzantes que hace poco atravesaron la explanada.
aparento sin sentido ser tan solo un observador, ajeno a la algarabía e incapaz de esbozar siquiera una leve sonrisa. Por años me he atrincherado en mi zona de confort, y como muchos, el camuflaje cada vez me resulta más inútil, más pesado y doloroso. Entonces, la cámara me apunta inquisidora, ya aún tardo en reconocerme. He tardado todos estos años en realidad. Y antes que la cámara me acribille, levanto mis manos al infinito y celebro como un condenado. Este es el Perú que conozco. Empecé a conocer entre los chilenos que intentaban seguirnos el ritmo. ¿Y acaso nosotros no hacemos lo mismo el resto de los días del año?
Se viene la fiesta de la Choledad el próximo 28 de julio.
Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo uno te termina sintiendo parte, medio un poco camuflado, un poco no? Claro. Siendo parte de Chile más que de Perú.
Claro,
¿no?
Claro.
Es algo extraño, es como pertenecer y no pertenecer.
Esa crónica creo que es una crónica de autorreconocimiento. Uh-huh. De quizá en todo el libro te la pasas escribiendo de otras personas, de su proceso de adaptación, de desarraigo, qué sé yo. Pero llegas a ese punto en el que te tienes que juntar con las otras personas porque vas a escribir de las celebraciones patrias, quizá bueno, por lo menos yo en mi país, más que en mi casa, no recuerdo otra celebración, pero estar afuera siempre es una excusa, ¿no? Para juntarte, y en mi caso era la primera vez que iba a una fiesta, y bueno, uno se llega a sentir parte de, totalmente, te hermanas, no hay nada que te diferencie de la otra persona. Y eso me lleva a pensar en algo que me preguntaste hace rato, que era qué preguntas me habían hecho los estudiantes. Uh-huh. Y recuerdo una que me marcó mucho, que una vez un estudiante me preguntó si es que yo me sentía en ventaja con otros inmigrantes. Me preguntó eso. Y pucha, es una pregunta como para pensarlo, ¿no? En ese momento yo todavía no había escrito esta crónica. Y bueno, la imagen, la metáfora de la cámara moviéndose y transmitiendo en vivo el evento, y la gente bailando y tú en medio, todos ebrios, es reconocerte, es verte y decir, soy igual, nada me hace distinto, ¿no?
Sí, sí, incluso la crónica tiene referencias a la música chilena y cómo se hermana la música peruana con la chilena,
claro.
Particularmente la cumbia. Tú haces referencia a varias cumbias que descubriste en Chile y que habías escuchado en Perú. Esto es como cuando señalas que quizás la cumbia nunca llegó a Chile con ustedes o se visibilizó en Chile, sino que siempre estuvo acá.
Claro, uh-huh. Sí, o sea, en ese relato aparece la imagen de un grupo de chicha chileno, conformado todos por chilenos, y esa imagen me pareció bastante fuerte, bastante potente, las razones por las cuales ellos hacían música. Lo conversábamos ayer y les dije que cuando explosionó el tema de la chicha en Perú, de la nueva ola de chicha en Perú, y los millennials nos enganchamos con esta música, fue en general por una onda psicodélica. Eso era quizá lo más atractivo. Y aparecieron un montón de bandas que hacían, replicaban la misma música. Sin embargo, cuando yo conversé con esta banda, pues me dijeron que no tenía mucho que ver con la psicodélica, que era más bien recordar que habían momentos de su vida también donde ellos la habían escuchado y en otros contextos totalmente distintos. Entonces eso me llevaba a otra pregunta, ¿no? La chicha, la cumbia, ya estaba acá, ya había migrado antes que las personas probablemente. Por ahí en el libro también aparece una frase de algún sociólogo que dice que los primeros a emigrar son los alimentos.
Son
los alimentos.
Sí.
Y bueno, también hay que agregarle a la música, ¿no? Ya estaba acá hace bastante rato y simplemente los migrantes la visibilizaron. Pero ya estaba totalmente instalada y tenía un sentido, un significado.
Sí, y además de la música, se relaciona con los colores. Porque se ha impuesto un color dominante para mostrar la ciudad, ¿eh? Sanhattan, el gris, el azul, el mármol, ¿eh? El color plata para escenificar una ciudad seria, al margen de estos ritmos populares, como la cumbia o aún así la chicha. Sin embargo, uno recorriendo la ciudad ve los afiches de los conciertos de músicos peruanos que vienen
en los paraderos de micro,
en los muros de las poblaciones.
Está toda esta imagen nueva o no tan nueva.
Exacto, y eso se refleja también en tu libro desde la portada, Sudamerican Dream, con colores fluorescentes, con imágenes kitsch, que tienen que ver justamente con esto, con este proceso subterráneo que se da en nuestra sociedad, lleno de colorido, y que hoy día se hace visible en las ciudades.
Sí, sí, está totalmente presente ahora que estamos cerca de 28 de julio, que son las fiestas peruanas, muchísimo más.
¿No? Claro, y además que los chilenos cada vez consumimos más también esta cultura y se va haciendo más nuestra, porque las fiestas peruanas ahora, los lugares se abarrotan de gente,
se masificaron las fiestas.
Y no es estrictamente para los peruanos.
No, totalmente, los dueños ya no tardaron mucho en entender de añoranza no tenía mucho, sino más bien
de un buen negocio,
claro. ¿No? Y armaron un festival gastronómico bastante grande, que en proporción es quizá el segundo después del que hacen en New Jersey, me parece. Uh-huh. Y es rarísimo que suceda aquí, porque no sé, Buenos Aires tiene también una cantidad fuerte de inmigrantes peruanos, quizá mucho más que en Santiago.
Más que en Santiago, siendo en Santiago la mayor.
Claro, y no tiene este tipo de festivales a la magnitud que hay en Santiago, de no sé, de contratar gente que son los responsables de hacer el Lollapalooza, por ejemplo, ¿no? Porque ya se dieron cuenta precisamente de que es perfectamente un festival gastronómico inmenso y que da muchas, muchas ganancias, ¿no?
Sí. ¿Teníamos un último extracto preparado? Sí. ¿Alcanzamos, Rosita, en estos minutos que nos quedan?
Son como un minuto.
Sí.
Y les leo entonces extracto de Visa Definitiva. Hay por lo menos 7 mentiras en la carta que envié al Departamento de Extranjería de Chile al momento de solicitar mi visa definitiva. Podrían ser más, por supuesto. Podría haber optado por enviar alguno de estos prototipos que venden a las afueras de mi consulado o en la mismísima extranjería, con espacios para cambiar tu nombre, tu dirección y tu RUT. Pero considerando que en este último año he ayudado a redactando lo mismo a por lo menos 2 amigos, ambos con excelente desenlace, decidí que era mejor fabricar una mentira personalizada, una que primero pueda creerme yo mismo. Dicho esto, procedo a confesarme.
Genial. Así hablamos de este extracto del último relato que va a cerrar el libro de Eduardo, bien, Sudamerican Dream. Nos quedan 2 minutos. Hoy día no deja de impactar la imagen de los migrantes peruanos aquí.
Y en las crónicas nos podemos
ver
en
el Liceo Lastarria,
espejo.
Desde muy temprano en la madrugada, sí, intentando cerrar el trámite necesario para evitar la expulsión del país.
Claro, vencen
ahora en unos días, a fin de mes. Sí. Es muy impactante porque finalmente la migración haitiana no es la mayoritaria en Chile, sigue siendo la peruana,
claro,
incluso la colombiana, por sobre la haitiana. Y eso habla de que un país, por lo menos desde su estado, se cierra, se niega a este proceso migratorio que es parte de la historia de la humanidad, ¿no? Eduardo, este último relato, Visa Definitiva, surge de una experiencia personal muy fuerte, por cierto.
Es, creo que el texto más íntimo de todo el libro, y en el que uno intenta soltarse más. Claro, ustedes son mis editores y lo hemos conversado, y siempre me decían, arriésgate un poquito más, profundice un poquito más en ti, en lo que sientes, y creo que en ese texto lo intenté plasmar, ¿no? A través de una experiencia que marca, como es conseguir una visa definitiva, que a diferencia de lo que la gente puede creer, de que es sencillísimo conseguirla y de que en 2 años vas a poder tener todos los servicios como si fueses un ciudadano más, no lo es, la verdad. Cuesta bastante y sobre todo cuesta tiempo, algo que no vuelve, ¿no? y de eso se trata esta crónica de poder narrar el proceso, la odisea de conseguir una visa definitiva, y aparecen hartos personajes interesantes como Rodrigo Sandoval, el ex director del Departamento de Extranjería, y una conversación que tengo con él ahí que no hay que spamear, pero ahí está.
No vamos a hacer spam.
Claro.
Vamos a pedir a nuestros auditores que busquen el libro.
Claro,
en las próximas ferias.
Los dejamos invitados a que empiecen ya a buscar South American Dream.
Así es. Eduardo, gracias por venir esta tarde a La Ventana.
No, gracias a ustedes.
Y totalmente recomendable la próxima edición de South American Dream. Gracias.
Listo, muchas gracias.
Vamos.
Chao,
y volvemos.
Gracias.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayen, o cascadas en Mapudungún, produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Volvemos a La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. 2033. El mundo ha sido sorprendido por una impresionante movilización popular en Nicaragua, principalmente juvenil, que comenzó rechazando reformas al sistema de seguridad social, pero que ha evolucionado al pedir la renuncia del mismo gobierno. Su costo es trágico: decenas de muertos, heridos, detenidos, centros de estudio y trabajo destruidos, la actividad económica semi-paralizada. La explicación de la derecha es que se trata de un gobierno socialista o de izquierda, que por su propia naturaleza es dictatorial y enemigo de la democracia. La explicación del gobierno hace ver el movimiento de las y los jóvenes nicaragüenses como una conspiración de la CIA. En sus discursos, Daniel Ortega acusa a los y las jóvenes de ser pequeños grupos de la ultraderecha que quieren destruir la paz de que goza Nicaragua. Así se refiere el periodista Tomás Andino Mencia, de Hispan TV, a la crisis que vive el país centroamericano. Para hablar de Nicaragua, de lo que pasa en ese país a 39 años del triunfo de la Revolución Sandinista, tenemos a nuestro invitado habitual de todos los meses, Carlos Gutiérrez, amigo, analista, historiador. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Marco Antonio Parra, también en el estudio, y por cierto, Arnaldo Delgado,
hola, Antonio. Hola,
que dejó de hacer la cimarra.
No, aquí estamos de vuelta con todo.
Y unas largas vacaciones.
No, si no fue largo.
Carlos, amigo, ¿qué opinión tienes de lo que pasa en la querida Nicaragua?
Mira, lo primero, bueno, es esta, diríamos, cruel ironía de hoy día 19 de julio, celebrar una revolución que fue tan importante en su momento para América Latina, lo conversábamos con Marco antes de entrar, en un periodo en el cual justamente nuestro continente era objeto de una ola reaccionaria, dictatorial, con una fuerte presencia del imperio norteamericano de verdad. Y recordamos, todos nuestros países, el Cono Sur en dictaduras, Centroamérica en una guerra civil brutal, Guatemala, Salvador, el propio Nicaragua, y la revolución nicaragüense surge como un estallido que da una fuerza moral, digamos, muy grande para los movimientos libertarios, democráticos, que luchábamos en ese tiempo contra las dictaduras. Y cruel ironía, porque justamente nos toca conversar hoy día de una Nicaragua algo distinta, de un gobierno de Ortega que, como tú bien lo señalabas, en una orgía de violencia en los últimos meses muy impresionante, que demuestra, yo creo, que un poco la crisis que ha vivido el sandinismo desde su derrota en el 89 en las elecciones, que efectivamente hoy día está dividido, incluso bastante escindido frente a esta coyuntura, un Ortega que más bien parece ser un gobierno muy autoritario, autócrata, un enorme caudillismo, incluso nepotismo, su señora es la vicepresidenta. Entonces, recordar un poco esta frase de Marx que decía que en la historia primero se dan los hechos como tragedia y después como comedia. Y hoy día pareciera que estamos viviendo una comedia de lo que fue el sandinismo de los años 70 y 80, que logró impactar fuertemente en los movimientos sociales y en la izquierda latinoamericana como una verdadera renovación del quehacer de las luchas sociales. Y que hoy día nos interpela justamente nuevamente a propósito de qué es lo que pasa en Nicaragua. Yo al menos soy tajante, es decir, hoy día Nicaragua por supuesto no vive ninguna revolución. El sandinismo de Ortega no es el sandinismo de los 70 y 80, y yo creo que es más bien un gobierno que hoy día lucha por mantenerse en el poder sin un programa claro de que haya que esté siendo horquillado o apresurado por que esté llevando adelante profundas reformas políticas o estructurales, digamos.
Claro, las protestas comenzaron por la reforma al sistema de seguridad social.
Así es.
Que afectaba a jubilados, luego se incorporaron masivamente los jóvenes, los estudiantes, que incluso generacionalmente nacieron después del triunfo de la revolución, teniendo la revolución sandinista todavía un gran respeto histórico en las nuevas generaciones. Son principalmente jóvenes y estudiantes que encabezan el movimiento social que está enfrentando al gobierno de Ortega. Cuesta llamarlo gobierno sandinista. Y finalmente, en una tercera etapa, vienen los empresarios. Después de una acción casi, podríamos decir, concertada con Estados Unidos, que impone una serie de medidas al gobierno nicaragüense respecto de bloqueo de fondos, respecto de sanciones a autoridades del gobierno, como una manera de salvaguardar sus propios negocios. Los empresarios retroceden en su respaldo al gobierno de Ortega. ¿Cómo lo ves tú, Marco Antonio?
Sí, mira, más que nada preguntarle a Carlos, porque él es analista y ahí tenemos que aprovechar y sacarle el jugo. Mira, tú hiciste una mención de que el año 79, que fue muy importante porque es el triunfo de la revolución sandinista, hasta el año 89, cuando pierde el gobierno, ¿cierto? Ahí viene todo un proceso, en esos 10 años es un proceso claramente revolucionario. La pregunta que quiero hacerle a Carlos es que si él ve aquí en esta crítica social que se ha producido con las manifestaciones, ¿no es cierto?, como un síntoma legítimo de la población propiamente tal, o si es la derecha, ¿no es cierto?, cavernaria fascista, ¿no es cierto?, más la CIA, la que está en la cresta de la ola encabezando esto, y por lo tanto esto sería parte de una contrarrevolución, o sea, que no es tan parte del análisis, ¿no es cierto?, histórico, que después de una revolución no necesariamente tú llegas a un estado que de permanencia absoluta, sino que la sociedad sigue avanzando y hay cambio. ¿Estamos frente a un proceso contrarrevolucionario entonces?
Mira, yo creo que no. Yo creo que la contrarrevolución en Nicaragua vino a partir del 89, cuando triunfa a través de las urnas y la votación popular, pierde el sandinismo, triunfa Chamorro. Ahí viene el desmontaje de lo que sí fue el avance progresista de 10 años de gobierno sandinista, que efectivamente ascendió al poder con un programa de transformaciones reales y profundas, que logró llevar hasta donde pudo en los 10 años de gobierno. Decir hasta donde pudo, porque también tenemos que recordar que ahí efectivamente sí hubo una metida muy fuerte de la agresión norteamericana a través del financiamiento de la contra nicaragüense. Por lo tanto, fue un gobierno sandinista que pudo hacer las transformaciones hasta donde efectivamente pudo hacerla por las amarras que tenía de una presión tan poderosa que era en el terreno más militar. Y por supuesto el bloqueo económico correspondiente que Estados Unidos se aprecia de practicar. La contrarrevolución y por lo tanto el desmontaje de eso vino a partir del 89-90. Recordemos que después vinieron solo gobiernos de centro derecha y que tuvieron un periodo efectivamente para desmontar eso y entrar en la ola neoliberal. Recordemos que estábamos hablando recién del año 89-90. Así es. Entonces viene el desmontaje y después esos gobiernos se suben a una ola ya general en el mundo y en América Latina también en particular, neoliberal, y por lo tanto llevan adelante esas transformaciones que serían contrarrevolucionarias. Lo que yo creo que está, lo que sucede, el gobierno de Ortega sigue la dinámica de los gobiernos de centro derecha de las últimas décadas. Es decir, su programa de gobierno, el último, no es un programa de grandes transformaciones estructurales. De hecho, también lo conversábamos, es decir, Nicaragua no está en la agenda norteamericana.
Por lo menos por 10 años.
Claro, no, y ahora tampoco. Si, a diferencia, porque alguien lo quiere comparar con lo que sucede en Venezuela, pero es que en Venezuela estuvo en la agenda norteamericana del minuto en que ganó Chávez. Exactamente. Porque exactamente, el claro, programa con que asume Chávez en Venezuela o Morales en Bolivia son de transformaciones desde el primer momento. Pero en cambio en Nicaragua no hay un programa de transformaciones con Ortega ahora.
¿Arnaldo?
Y por lo tanto, y termino con esto, y por lo tanto no está en la agenda norteamericana y tampoco está en la agenda de la derecha. Si incluso hoy día vemos las grandes inversiones desde el famoso canal, el nuevo canal y otras grandes inversiones que incluso han traído también una cierta descontento popular, son con el beneplácito de las grandes inversiones nacionales e internacionales, es decir, esa suerte de matrimonio entre el capital nacional e internacional. Entonces, no estaba en la agenda hasta cuando se produce esta movilización, que es un chispazo. Y como suele suceder con las movilizaciones sociales, sabemos dónde empieza, pero no después cómo transcurre, claro, y menos cómo termina.
Claro, incluso como corolario, y te doy la palabra, Arnaldo, investigando y buscando confirmación, porque en este mundo de informaciones cruzadas, la reforma al sistema de previsión tenía el beneplácito del Fondo Monetario Internacional.
¿Arnaldo? Claro. Sí. Carlos, a propósito de lo mismo que nos estás contando, resulta que hay un medio que se llama Resistencia Popular, que es un medio estadounidense, donde hacen algo así como un artículo bien detallado, con harta fuente, harta cita sobre lo que estaría pasando hoy en Nicaragua. Y allí, por ejemplo, se menciona de una fundación estadounidense, la Fundación Nacional para la Democracia, que es una fundación que nace en los años 80, en el contexto de la Guerra Fría, para financiar ciertos proyectos de, no sé, de, digamos, de oposición a los regímenes de izquierda. Se financia a través de mucha plata. Y en este artículo se menciona de cómo, por ejemplo, esta fundación, que ya no financia a partidos políticos de derecha o de oposición, sino que financia organizaciones de la sociedad civil, ONG. Y este artículo menciona cómo se han financiado organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua desde el 2014 aproximadamente por, no sé, 4 millones de dólares, por ejemplo, a la fecha. Y cómo son varias de estas organizaciones y varios cuadros políticos de estas organizaciones quienes están liderando hoy esta oposición. Entonces, ¿No sería eso un proceso donde está Estados Unidos metiéndose
en la soberanía
de Nicaragua en este caso?
Carlos. Mira, yo, a ver, yo creo que ninguno de nosotros, los que estamos en esta mesa, pecaremos de ingenuo en el sentido en que aquí siempre, frente a gobiernos que quieran un poco salirse del margen, van a enfrentar la visión, la intervención de Estados Unidos, el imperio, la CIA o todo el conglomerado que nosotros queramos definir. Yo creo que eso es así en todas partes. A propósito, hay un libro muy interesante, un brasilero, que lamentablemente un doctor que falleció hace poco, que escribió un libro que se llama La fórmula para el caos. Y el tipo hace un estudio desde el golpe, desde el gobierno de Salvador Allende en adelante, sobre cómo desde Estados Unidos se generan efectivamente el caos, esa es la fórmula, para después efectivamente intervenir políticamente y restaurar el orden.
De hecho, de Sousa.
No es de Sousa.
Se refiere al juego de roles, ¿no es cierto?
Muniz Bandeira.
Pero menciona, mira, Muniz interesante, menciona lo mismo la embajadora de Nicaragua en Chile. De hecho, ocupa el mismo tipo de... O sea, ocupa esa razón finalmente para decir sí, de que eso está operando hoy en Nicaragua.
Sí, mira, si yo puedo, no tengo duda que eso... Ahora, yo la diferencia que hago, y yo creo que ahí efectivamente todavía a la izquierda nos falta entrar a ese detalle y a esa autocrítica, de que no todo me lo puedo explicar por la intervención de la CIA.
Claro.
Eso es lo que claro, yo digo, que claro, ahí sí hay un límite. Si pongamos
una explicación
un límite,
unicausal.
Claro, pongamos un límite a esto, digamos, porque si todo es culpa de la CIA, entonces quiere decir que los izquierdistas, no sé, somos una maravilla y siempre lo hacemos bien, entonces claro, nos equivocamos, porque no nos equivocamos nosotros, siempre la culpa la tiene el otro. Y yo creo que efectivamente la izquierda en América Latina, para no hablar de la del mundo, nos hemos equivocado, hemos hecho cosas mal. Y mira, yo lo decía en un programa anterior, nosotros tenemos un ejemplo histórico fundamental aquí, la caída de la Unión Soviética. Nadie me podría decir que en la Unión Soviética, en tiempo de la Guerra Fría, los norteamericanos estaban interesados en que cayera y trabajaban para allá, sin lugar a dudas. Pero el problema cae por la intervención norteamericana o por los propios errores del llamado socialismo real. Bueno, resulta que después de todos esos años descubrimos que existía el estalinismo, pero lo descubrimos ex post.
Claro.
Porque en su momento, que a lo mejor si alguien lo había descubierto, no podía decirlo, o si lo decía era castigado. Entonces el llamado es que no nos hagamos lo mismo con nuestras izquierdas. Aquí sin lugar a duda hay errores de nuestra izquierda, y lo ideal es que lo corrijamos los propios izquierdistas, porque si no, efectivamente le abrimos la puerta a que entren las derechas nacionales o el imperio, en este caso norteamericano, en nuestra región, en fin. Entonces yo no creo, y no estoy tampoco dispuesto a asumir, que toda la explicación de la crisis en Nicaragua o la crisis en Venezuela sea solo
el financiamiento
la CIA.
De la CIA. Sí.
Ahora, recordemos que en varias columnas publicadas en el diario de la radio, Manuel Cavieses hace una severa y aguda crítica a la situación actual en Nicaragua. Hoy es replicada, nos llegó una columna de Atilio Borón, de nuestros amigos Juan Carrión, que nos envió una columna, donde Atilio Borón hace un matiz, defiende el proceso en Nicaragua, señalando de que es la única posibilidad de que la estabilidad geopolítica y estratégica no permita la influencia mayor de Estados Unidos en el continente, etcétera, etcétera. Pero habla de errores tácticos del sandinismo. Pero ahí es cuando yo me pregunto, Carlos, ¿son errores tácticos la profundización de un modelo extractivista, la nula preocupación por el medio ambiente que llevó al gobierno sandinista a tener graves conflictos con el movimiento indigenista, la corrupción que finalmente terminó siendo negociada con Arnoldo Alemán a comienzos de los 90 para evitar el enjuiciamiento de líderes del sandinismo que se habían vuelto multimillonarios en la famosa piñata? No son precisamente errores tácticos, ¿no? O la acusación de fraude electoral contra Ortega y la señora Murillo, que está también acusada de intentar el control y el dominio de los medios de comunicación. Esos no son precisamente errores tácticos.
No, pero mira, yo también lo conversamos. Yo encuentro lamentable la respuesta de Borón, por una razón que es bien particular también al comportamiento, diríamos, ético y político de la izquierda. Borón dice que está de acuerdo con todas las críticas que hace Cavieses, todas. Pero aún así, reconociendo todas esas que no son pocas y no son superficiales, aún así
son muy de fondo.
Aún así dice, yo prefiero seguir manteniendo el gobierno nicaragüense por la situación geopolítica de Estados Unidos. Entonces me parece un argumento cínico y además muy preocupante para la izquierda, porque si yo reconozco todos los errores, entonces estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? Podemos cometer todos los errores que queramos de profundidad, pero como está el imperio, nosotros tenemos que hacer ojos ciegos a esos errores. Entonces esa respuesta no ayuda a la izquierda, no ayuda a la autocrítica, porque si reconoce todos esos errores profundísimos, como tú dices, que no modifican el modelo, que incluso lo profundizan, y yo vuelvo a insistir, Nicaragua no está en la agenda norteamericana hasta abril de este año, ni el empresariado, y por tanto no me lo comparen con Venezuela y Bolivia, porque no es comparable.
En absoluto.
Entonces sale ahora la palestra y la munición por una decisión del gobierno de Ortega a propósito de quitar beneficios por la reforma de pensiones a los más ancianos, es decir, por una política, diríamos, antisocial. Entonces, a propósito de ahí surge la movilización y la crítica. Entonces, yo creo que no es comparable. Y a propósito de los escenarios geopolíticos, bueno, uno podría preguntarse, sí, está bien, estamos todos preocupados por la presencia norteamericana en la región, pero justamente yo para eso preferiría tener una más y mejor izquierda, mejor y más fuerza de la movilización social en esa línea, y no, por así decirlo, defender gobiernos los cuales aseveramos que tienen errores y que incluso nosotros sabemos, el historial de Ortega no es muy bueno, estuvo vinculado a temas de corrupción, estuvo vinculado y acusado los temas, ¿no es cierto?, de violencia sexual contra su hijastra, en fin. Entonces, a esta altura, la pregunta es, ¿es válido todo justamente para supuestamente mantener al imperio en su región?
Marco Antonio. Sí, Carlos, preguntarte lo siguiente. Bueno, la OEA hace rato viene dándole una salida a Ortega, ¿cierto? Y esa salida es todavía adelantar, porque parece que todavía no se ha bajado del telón todavía, ¿cierto? Está abierta la oferta, que significa básicamente llamar a elecciones anticipadas. Te quiero preguntar, con la derrota eventual de Ortega, si Ortega, lo más probable que se llama a elecciones, podría perder. Con ello, pierde el Frente Sandinista, y te lo pregunto porque en Chile es muy importante, porque muchos chilenos, no olvides, Antonio, ¿cierto?, de que muchos chilenos participaron en la Revolución Sandinista y en los primeros años de la Revolución Sandinista, no solamente en la guerra, sino que en la construcción del Estado, ¿ya? Y después, gente muy valiosa. Entonces, preguntarte, en definitiva, ¿pierde Ortega o pierde el Frente Sandinista? ¿O ambos?
Mira, yo creo que efectivamente hasta ahora la oportunidad que hay, porque todos sabemos que en la medida en que la movilización se radicalice y la respuesta que si siguen el mismo camino vamos a tener más violencia y más muertes, yo creo que la oferta que hace o la proposición que hace la OEA hoy día es la más saludable, que es adelantar las elecciones, porque con eso mantenemos al menos la crisis dentro de un sistema democrático que no se rompe, bueno, no sea un golpe de Estado, militares de uno o de otro lado, donde sea, digamos, los militares de uno o de otro lado no me gustan en el gobierno. Es la salida hoy día lo mejor posible hasta este momento. Yo creo que sería lo ideal aprovecharla, por lo tanto, bajar la intensidad del conflicto, prepararse para elecciones que se realizarían dentro de un marco, ¿no es cierto?, democrático del propio Estado nicaragüense, resolviendo los temas al interior de Nicaragua sin actores externos, creo que es la mejor solución. Ahora, yo creo, como también lo dije al principio aquí, yo no creo que Ortega sea el fiel representante del sandinismo. Si uno lo quiere remitir a los orígenes del sandinismo, no me parece que Ortega sea ese representante. Y lo digo así de tajante, digamos, justamente por lo que hablamos, lo que significó el sandinismo. Entonces yo creo que, claro, está abierta la puerta para que pueda vencer, quizás, claro, un gobierno o sectores de derecha, si logran canalizar esto, pero también si lo logra canalizar una izquierda también del sandinismo que existe, el sandinismo disidente, y que también podría canalizar esto y poder triunfar. Yo creo que las puertas están abiertas, pero creo que sin lugar a duda la responsabilidad también de la izquierda es seguir evitando que la catástrofe termine en una explosión del Estado nicaragüense, y que eso sin lugar a duda abra las puertas ya definitivamente a intervenciones externas, del que por supuesto ninguno de nosotros queremos, pero que, claro, con esto se le facilitan los argumentos a propósito a esos actores extranjeros que quieren intervenir, particularmente el Imperio Norteamericano.
Nos tenemos que ir, amigos. Gran tema de conversación, gran tema de debate. Gracias, Carlos, por venir.
Nos faltó todo México.
Nos faltó México y AMLO. Sí. Oiga, un saludo para Rubén, el taxista que nos escucha todos los jueves. Y conoce muy bien a Marco Antonio Parra.
Escucha, bueno, don Marco Antonio.
Y a Rosita Rodríguez, por cierto, que fue quien...
La gestora.
Llevó el taxista, saludo, Rubén. Claro. Saludo a Rubén. Amigos, nos vamos con Canción Urgente para Nicaragua.
Ah, ya.
Nos vemos. Chao, nos vemos el jueves.
Chaito.
Chao.
Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Porque el águila daba su señal a la gente. Porque el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua, otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua, otra soga con cebo. Porque el águila daba por el cuello al obrero, aunque el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro de monte jubiloso regía. Caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.